En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, viernes 16 de agosto. Gracias por acompañarnos al otro lado de la radio, de las aplicaciones móviles, de internet o de la TDT. La pasada liga acabó el domingo 19 de mayo. Han pasado 89 días y ya se inicia la nueva liga con un apasionante Athletic Barcelona esta noche en San Mamés. Todo tras un verano en el que los clubes han invertido cerca de 1.300 millones de euros, una cantidad récord. A pesar del clima de pesimismo que parece invadir al madridismo, los blancos han sido los que más han invertido, algo más de 300 millones, seguidos del Barça con 255 y del Atlético con algo más de 240. Los blancos sueñan, por ejemplo, con los goles de Hazard.
Hazard en el mano a mano, Hazard en la frontal, puede sacar el disparo.
Los rojiblancos con una gran temporada del jovencísimo Joao Félix, que ya ha dejado grandes detalles en esta pretemporada.
Lemar, que levanta la cabeza, va a intentar contra Joao Félix, ¡ojo a Joao Félix! ¡Gol! ¡Gol!
Los azulones se frotan las manos con una temporada en la que su equipo vuelve a Europa y será de nuevo una roca para todos los rivales.
¡El toque con la cabeza! ¡Qué golazo! ¡Gol, gol!
Y los pepineros conseguir escalando puestos y en su cuarta campaña entre los grandes irse por encima de los 45 puntos, su récord en primera.
¡Viene el último centro! ¡Remate!
Es momento de soñar. 1:06 a esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. De los nuestros, el que abre el fuego es el Real Madrid. Lo hará en Vigo frente al Celta mañana sábado a las 5 de la tarde. Zidane acaba de comparecer en rueda de prensa, Carlos Rodríguez.
Cuenta con casi todos sus futbolistas, a excepción de Mendy y Marco Asensio, el resto disponibles, y a falta, por supuesto, de lo que decidan definitivamente en cuanto a las sanciones se refiere, por si podrá o no jugar el sancionado Carvajal. Dice que cuenta con todos, a día de hoy cuenta con James y también con Gareth Bale, y es muy posible que mañana en esa primera convocatoria esté el colombiano, que por lo que apuntan, de momento parece que convence al técnico francés.
El partido más atractivo es sin duda el Atlético Getafe del domingo, 10 de la noche en el Metropolitano, sin Rodrigo Moreno, que no llegará hasta que el Atlético venda a Correa y Kalinic. Luego os contamos todos los detalles de última hora de cómo está la situación del delantero. Partidazo entre el segundo y el quinto de la última liga. Getafe, Diego García.
13 partidos consecutivos en Liga y 2 en Copa hacen un total de 15 encuentros seguidos donde el Atlético de Madrid no pierde contra el Getafe. Además, un balance de 30-0 a favor de los rojiblancos hace presagiar un partido complicado para los de Bordalás. Ambos equipos se han ejercitado en la mañana de hoy. Simeone no podrá contar con Correa ni Costa y Bordalás tiene las bajas de Antunes y Amat a la espera de lo que suceda con Maximovic.
Estamos en Leganés en una mañana en la que han presentado a Roque Mesa y en la que comparece el técnico Mauricio Pellegrino. Javier Rodríguez.
Así es, el jugador canario llega en calidad de cedido por una temporada al club pepinero justo un día antes del arranque liguero frente a Osasuna en Butarque. Escucharemos lo más destacado de la rueda de prensa de Pellegrino y nos atenderá en directo Roque Mesa.
Y también comienza la liga en segunda división. Elche Fuenlabrada, Rayo Mirandés y Numancia Alcorcón son los compromisos de los nuestros. Estaremos en Fuenlabrada en la previa del día más importante en los 44 años de historia del club fuenlabreño. Fernando Torres, Pablo Taboada.
El Fuenlabrada hace mañana su debut histórico en segunda división en un estadio emblemático como el Martínez Valero. El equipo madrileño parte en dirección Elche esta tarde a las 3:30 y llegará a la ciudad alicantina sobre las 7:30, hora a la que se hará pública la convocatoria. Hoy hablaremos con el entrenador del Fuenla, Mere, para saber cómo vive el equipo la previa del partido.
En tenis, Masters 1000 de Cincinnati, Roberto Bautista ganó esta madrugada y ya está en cuartos. Carreño cayó contra Djokovic y Federer quedó apeado a manos del ruso Rublev. Además, la ATP ha multado al incorregible Kyrgios con más de $100,000 y le amenaza con suspenderle durante una temporadita. Y esta próxima madrugada, 4 de la madrugada hora española, la selección española de baloncesto se mide a la de Estados Unidos, un amistoso de exigencia máxima. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido, Carlos Rodríguez se ocupa de la producción y de la coordinación. Os habla José María del Toro. Escucháis El Partido de la Una, esto es Onda Madrid. A esta hora, la 1:09, aquí os contamos las noticias del deporte madrileño.
Ensaladilla rusa, tortilla de patatas, boquerones en vinagre, callos, cocido...
Todos los fines de semana quedamos a comer en Onda Madrid.
¿Y a qué hora quedamos?
Pues no sé, ¿a las 12?
Uy, qué europeos. ¿Y qué día?
El sábado. Y no te quejes de la hora, que así damos más tiempo a la gente a que hagan planes gastronómicos de cara al fin de semana.
Vale. Así que el sábado a las 12. Del mediodía, ¿no?
Que sí. Eso es. Quedamos a comer todos los sábados a las 12 del mediodía...
con Begoña Tormo.
...en Onda Madrid.
Los equipos madrileños juegan en el Partido de la Onda.
Este domingo, desde las 5:30, contamos el estreno del Alcorcón ante el Numancia en una nueva temporada en segunda. Y desde las 9, no te pierdas el primer derbi en primera. Desde el Metropolitano, Atlético de Madrid-Getafe.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda.
Esta que estáis escuchando es la nueva sintonía que la Liga de Fútbol Profesional ha diseñado para el Campeonato de Liga. La escucharemos muy a menudo a partir de este momento en los prolegómenos, en las previas de los partidos de Primera y Segunda División. Hoy abre la Liga. Esta noche a las 9 en San Mamés, Athletic Barcelona. Mañana a las 5 de la tarde en Balaídos, Celta Real Madrid. Mañana 9 de la noche, Butarque, Leganés, Osasuna. Domingo 10 de la noche, Metropolitano, Atlético de Madrid, Getafe. Y además, Valencia Real Sociedad, Mallorca Eibar, Villarreal Granada, Alavés Levante, Español Sevilla y Betis Valladolid. 89 días después de acabar la liga anterior, vuelve a cobrar vida el fútbol temporada 2019-2020. En segunda división, mañana 8 de la tarde, Elche Fuenlabrada. Mañana 9 de la noche, Rayo Mirandés. Domingo 6 de la tarde, Numancia Alcorcón. Además, Zaragoza Tenerife y Deportivo de la Coruña Oviedo como enfrentamientos con pedigrí de primera división. Nos acercamos ya a la información del partido entre el Celta y el Real Madrid. Mañana, Balaídos, abarrotado, no hay entradas. 5 de la tarde, Celta-Real Madrid, un campo donde el Real Madrid ha ganado en 4 de sus últimas 5 visitas. Hace unos minutos ha terminado la comparecencia de Zinedine Zidane en la ciudad deportiva de Valdebebas. Y ha contestado a todas las preguntas de los compañeros que han estado en esa rueda de prensa. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y parece que James tiene la puerta abierta, por lo que hemos podido escuchar, ¿eh?
Sí, yo creo que es muy posible que le veamos en la convocatoria de los futbolistas que viajen esta tarde rumbo a Vigo. Ya decimos que las informaciones en los últimos días apuntan a que James es un futbolista que se lo está tomando de otra manera y que eso lo está viendo y valorando su entrenador, y teniendo en cuenta que es un futbolista con una calidad exquisita y que es un gran jugador de alto nivel, si él evidentemente está centrado y comprometido con el Real Madrid, pues ya digo, no es nada de extrañar que esté en la convocatoria para Vigo, seguramente titular no, pero que sí empiece a entrar en los planes de Zinedine Zidane, porque es una de las cosas que ha destacado el entrenador del Real Madrid, y es que ahora, a día de hoy, con la plantilla que tiene, la obligación de Zidane es intentarle sacarle el máximo fruto a los futbolistas que tenga, al menos hasta el 2 de septiembre.
Ramos recuperado y Carvajal incógnita.
Estamos esperando, sí, que definitivamente se pronuncie el Comité Superior, el Consejo Superior de Deportes, después de ese requerimiento del presidente de la Federación, Luis Rubiales, para que sean indultados todos aquellos que terminaron la temporada pasada con partido de sanción por acumulación de amarillas. Todavía no hay una resolución firme al respecto. Los rumores es que parece que sí, que van a acceder a retirar esas sanciones, pero de momento lo cierto es que Carvajal sigue sancionado y, por tanto, a esta hora todavía no sabe Zidane si puede contar o no con él.
Vamos a escuchar lo más granado de la rueda de prensa de Zidane. Primera respuesta sobre esta cuestión. ¿Cómo es posible que a día de hoy, viernes, inicia la Liga, mañana juega el Real Madrid, no sabemos si llega el indulto o no para aquellos jugadores que tienen acumulación de amonestaciones, entre ellos Carvajal? Zidane.
Estos son cosas que yo no controlo. Es verdad que es un poco difícil aceptar eso, pero bueno, lo que nosotros vamos a hacer es ver lo que va a pasar. Nosotros entrenamos hoy, sabemos que tenemos el partido, puede cambiar cosas, vamos a esperar hasta el último momento, pero no me parece normal, pero bueno, es así.
Empieza la liga y sigue abierto el mercado. Usted siempre ha dicho públicamente que tiene una plantilla, un plantillón, que confía en todos.
Sí.
Quería preguntarle si usted quiere, aparte de esta plantilla tan buena que tiene, alguna incorporación más hasta el día 2 de septiembre, que se cierre el mercado, y si esa incorporación es Pogba.
Bueno, tú como tú empiezas, que yo estoy contento con mis jugadores y tú sabes que hoy yo estoy centrado únicamente en el partido de mañana. Y nosotros, y mis jugadores también, piensa solo en el partido de mañana y nada más. Estamos preparados, queremos hacer un buen partido, queremos competir y es lo que nos interesa todo. Yo tengo a los mejores jugadores, no tengo duda, siempre lo he dicho y siempre voy a defender eso y es lo que me importa, es lo que vamos a hacer mañana.
Quería preguntarle por James, si le ve en forma y si está contento de tenerlo en la plantilla.
Sí, las dos cosas, está en forma y contento de tener la plantilla, que estamos todos. El otro día lo que dije lo voy a repetir, nosotros somos todo lo que estamos aquí. Voy a contar con ellos y ellos están contentos también de estar aquí.
Hoy sí le vemos sonreír, quizás otros días le hemos visto un poco más serio. Quería preguntarle por su estado de ánimo al comienzo de la temporada y si a 16 de agosto, si usted hace dos meses pensaba que iba a tener esta plantilla o al final en su mente estaban diseñados otros movimientos que no se han podido producir y que se tiene que conformar con la plantilla actualmente.
Sí, yo me conformo con lo que tengo. Lo hemos hablado con la persona adecuada, con la persona que tenemos que hacer las cosas y es lo que tenemos, a los jugadores que están aquí, es lo que nos interesa. El resto no podemos hablar ni opinar, ni vosotros sí. Nosotros estamos aquí con los jugadores que están y vamos a pensar el partido de mañana. Y luego, como empezaste con decir que... Bueno, yo no voy a... Yo soy lo que soy, ¿sabes? De vez en cuando tenemos cada uno sus humores y todo eso. Después de un partido, cuando las cosas no me salen bien las cosas, no puedo sonreír. Pero siempre no voy a perder eso, ¿sabes? De sonreír y... Porque nosotros... Y sabemos todo, los jugadores lo mismo, ¿eh? Nosotros jugamos al fútbol, es una cosa que nos encanta, que nos gusta y tenemos suerte de hacer este deporte y estas cosas. Y hay cosas, hay gente que vive las cosas peor en la vida, entonces nosotros aprovechamos de la suerte que tenemos que estar aquí con el Real Madrid.
Yo quería saber qué le preocupa más a Zinedine Zidane, ganar y jugar como sea o jugar bien y que el resultado sea lo de menos.
Bueno, jugar bien y ganar, hombre. Eso es lo que me interesa más. Pero lo importante es para nosotros no es el ganar. Ganar es la consecuencia de lo que vas a hacer tú en el campo. Lo que tenemos que hacer nosotros es competir, intentar hacer las cosas bien, juntos, como equipo, porque nosotros vamos a ganar cosas jugando en equipo. Pero yo prefiero jugar bien, porque en el Madrid es importante también jugar bien.
Sí. El Celta es un equipo que se ha reforzado bien este año. ¿Qué tiene que hacer el equipo para ganarle al Celta mañana?
Bueno, ganar. Lo primero es competir, lo que hemos acabado de decir, que nosotros sabemos el equipo que tenemos, sabemos lo que queremos y hay que estar listo mañana cuando empezamos el partido. El Celta tiene un buen equipo. En esta liga, que es la mejor liga del mundo, sabemos que hay muchas competencias, muchos equipos muy buenos y hay que estar preparado a jugar un buen partido.
Le quería preguntar qué piensa del pesimismo que rodea al equipo después de la pretemporada. Si lo comparte, cree que hay razones.
No.
¿Y qué mensaje le manda a la afición?
Nada, el pesimismo es que siempre vamos a tener Real Madrid cuando las cosas no jugamos o no hay resultados que quieren la gente, siempre se va a discutir, pero esto es lo normal. Yo lo que digo a la afición es, esto acaba de empezar. Nosotros necesitamos nuestra afición que siempre ha sido detrás del equipo, detrás de nosotros, y vamos a intentar dar ilusión a la afición jugando bien al fútbol y ya está. Quería decir otra cosa, pero bueno, ya está.
Hola, ¿qué tal? ¿A usted le gusta Neymar?
Bueno, entonces, siguiente, que Neymar no es un jugador del Real Madrid, y yo acabo de decirte que lo importante son los jugadores que están aquí.
Ayer estuvo en el programa del Chiringuito Matías Pogba, el hermano de Paul Pogba, y dijo que el único jugador que le faltaba a Zinedine Zidane era su hermano Paul Pogba. ¿Qué le parece?
Nada, otra vez. Paul es del Manchester, ¿sabes? Y hay que respetar eso. Y nosotros estamos aquí pensando en el partido mañana.
Hola, soy Sekut Hoji. Quiero saber el futuro de Kubo. ¿Y usted cómo va a usar a él como ahora entrenando con usted, jugar Castilla o otra cosa?
Bueno, Kubo es un jugador de aquí, de Real Madrid, y tiene futuro. Sabemos que puede pasar de todo, porque hasta el 31 podemos hablar de uno, de otro, de estas cosas, pero espero que se quede Kubo aquí, como tú decías, entrenando, progresando y jugar al inicio con el Castilla, pero bueno, es importante porque es un futuro del Real Madrid.
Hablábamos hace un minuto de que quizá no hay tantos cambios en el equipo como se podía esperar en marzo, pero el que sí que hay y que parece que es el que más ha ilusionado es Eden Hazard. Pero ahora, a pesar de que ya ha marcado con el equipo, hay quien dice que no está bien de forma, que no está terminando de convencer, que no ha brillado todavía. No sé cómo le ve usted y qué espera de Hazard de esta temporada. Si ese tiene que ser el motivo del optimismo. Gracias.
Bueno, el optimismo para nosotros es que empiece la liga, ¿sabes? Cada uno puede opinar de lo que ha visto al equipo hasta ahora, con los nuevos, con los que estaban aquí ya, pero nosotros ya empezamos otra dinámica, que es la liga, que es la competición, y nos mola todo eso. Entonces, optimismo total. Nosotros queremos dar la ilusión a nuestra afición. Queremos jugar, queremos intentar jugar y jugar bien al fútbol, y es lo que vamos a hacer, es lo que se trata. Y es poco a poco, ¿sabes? Las cosas se van a hacer poco a poco, empezando ya con el partido de mañana. Y la ilusión de los nuevos, porque hay que estar tranquilo. Yo estoy contento con lo que tú me estás hablando solo de Eden, pero son muchos los jugadores que vinieron, son 4, 5, 6 jugadores nuevos, y vamos a contar con todos.
¿Cuál es tu sentimiento sobre la pretemporada de Eden y qué espera de él por esta temporada, en el juego, en el sistema? Gracias.
Bueno, veremos que la pretemporada, como tú dices, pasó. Yo creo que nosotros trabajamos muy bien, es el objetivo de esta pretemporada. Quizá los resultados no nos han acompañado en los partidos amistosos, pero ya está. Aparte de eso, sabemos que entramos con el concreto hoy, y sabemos que nosotros nos importa la competición. Entonces, todos los partidos a partir de ahora sabemos que son importantes para la liga, para todas las competiciones que vamos a jugar, y contento con lo que ha hecho hasta ahora Eden y todos los jugadores.
Con su llegada al equipo hace 5 meses se anunciaron algunos cambios. Ahora que se termina la pretemporada y de cara al partido de mañana, ¿qué valoración hace de estos 5 meses? ¿Positiva o le gustaría que hubieran cambiado más cosas?
No. Ya está, no es si es positivo o negativo. La verdad es que no pienso en el pasado, mismo lo que hemos ganado aquí, ¿sabes? El fútbol es así, es lo que hay hoy en día, lo que vamos a hacer mañana y en adelante. lo que pasó.
Usted en muchas ocasiones ha reiterado que para usted lo más importante es la Liga. De hecho, el título con el que se quedó cuando le preguntaban era la Liga. ¿Cree que ese discurso de que la Liga es lo más importante se lo ha transmitido a sus jugadores? ¿Siente que ellos también sienten que lo más importante este año es la Liga? Gracias.
Ellos saben que todo es importante aquí. El día a día es importante. El día a día. Eso es la dinámica que nosotros queremos que sea buena y todas las competiciones van a ser importantes. Pero te digo, nosotros... El entrenamiento que hemos tenido hoy era importante para preparar el partido mañana.
Yo quería preguntarte por Gareth Bale. Hubo partidos en pretemporada que no lo convocaste, parecía que se iba a ir a China, finalmente no se fue. Quería preguntarte por su situación, si cuentas con él, si va a jugar, ¿qué va a ocurrir con Gareth Bale?
Parecía que se iba y ahora está aquí con nosotros. Ya está, y la dinámica y las cosas cambian y ahora voy a contar con él, como los demás. Pero yo lo decía que hace poco tiempo eso. Voy a contar con todos los jugadores que van a estar aquí. Tiene ficha y es un jugador importante y espero que todos los jugadores lo que quieren es meterme a mí en dificultades para hacer el equipo.
Hoy sale la convocatoria de la selección brasileña para los próximos amistosos y a lo mejor Vinicius Junior entra en esta lista. Uh-huh. Me gustaría saber cuáles son sus expectativas en relación a este jugador para esta que va a ser su segunda temporada en el Madrid. Gracias.
Lo mismo. Vini además tiene 18 años, pero no, esto la edad no tiene nada que ver. Es un jugador que es importante y voy a contar como todos. Lo importante es que los jugadores estén ¿cómo se dice? Preparados, todos. Porque luego que tengo que elegir yo el equipo. Y es lo más complicado, pero también es mi trabajo. Los jugadores lo que tienen que hacer es estar listos, preparados. Yo voy a contar con todo el sentido que vamos a tener muchos partidos. Y lo importante es esto, que estén todos preparados.
Bueno, pues la primera rueda de prensa de Zidane antes del primer compromiso liguero. Había mucha expectación por saber qué comentaba el entrenador del Real Madrid. Carlos deja dos frases muy llamativas. La primera, James está en forma y cuento con él, estoy contento con él. Y la de Bale, voy a contar con él. Tiene ficha, la situación ha cambiado, parecía que se iba, pero finalmente se ha quedado.
Sí, lo cierto es que en ausencia de los que él quiere que vengan y que no han podido venir a la fecha de hoy, sobre todo el caso de Paul Pogba, está claro que tiene que hacer política de club y contar con los futbolistas que tiene. Y los mensajes yo creo que han sido muy positivos. El de James me parece de un acercamiento extraordinario, según lo que veníamos escuchando. Además, y sabíamos de lo que Zidane, en principio, pretendía hacer con él, que era no contar con él y que saliera del Real Madrid. Pero creo que es un paso adelante. Y como decíamos, es muy probable que esté en la lista de convocados, que por cierto no se va a conocer la convocatoria hasta esta tarde a las 5:30 aproximadamente. Y con Bale, bueno, lo vimos en el último amistoso contra la Roma, ya se lo llevó, ya jugó aproximadamente 15-20 minutos, así que para mí, ya digo, no va a ser sorpresa que los dos empiecen a aparecer ahora de manera más continua.
Esta tarde viaja el equipo, entiendo, ¿no?
Sí, viaja esta tarde, el día de antes, teniendo en cuenta que esta vez el partido es temprano, mañana a las 5 de la tarde, así que para evitar problemas el equipo se desplaza esta tarde hacia Galicia.
Vamos a ver con qué sistema, entendremos que con el 4-3-3 sí, típico, ¿no?
Yo creo que sí, que va a volver a su sistema y a sus ideas futbolísticas tradicionales, que lo del otro día o lo de los días del Salzburgo y de la Roma fueron pruebas, como se ha contado, que en principio son casi tareas obligadas del entrenador en pretemporada, pero lo normal es que vaya a jugar con lo que siempre ha jugado.
Vamos a ver con qué once, porque a día de hoy realmente es una incógnita, sí, saber qué piensa Zidane, sobre todo si va a meter alguno de los que hasta ahora habían tenido tan pocos minutos.
Yo creo que si Carvajal está, a la defensa va a ser la habitual, sí. Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo, Courtois en portería. Si no estuviera Carvajal, tengo la duda incluso de que puede meter a Militao en vez de Odriozola.
El año pasado jugó muchos partidos de lateral derecho.
En el Oporto, por ahí yo creo que van los tiros. En el centro del campo, Casemiro tiene un lugar asegurado y me imagino que tirará a día de hoy con Kroos y Modric. Y arriba, de partida, es posible que apueste por Hazard, por Isco y por Benzema. Bueno, la plaza de Isco puede variar, puede meter a Vinicius, puede meter incluso a James, imagínate, pero me cuesta más creerlo, pero bueno, yo creo que muchos más cambios con respecto a este equipo 1-2, no creo que haya más.
Nos vamos a ir hasta Vigo con Víctor López, compañero de la Radio Galega, para ver cómo está el Celta y cómo está la ciudad. Víctor, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Se agotaron las entradas en muy poquito tiempo, ¿no?
Sí, prácticamente nada, ¿no? la verdad es que el partido ha levantado mucha expectación. Ten en cuenta que también, bueno, pues hay mucha gente que está de vacaciones por Galicia, seguro que muchos seguidores del Real Madrid, y había muchas ganas de que saliesen a la venta las entradas, y en nada pues se agotó el papel. Por tanto, se espera pues un entradón en Balaídos, a pesar de que seguro que algunos abonados también se encuentran fuera de la ciudad, fuera de Galicia, y no asistirán al partido, pero desde luego va a ser una entrada excepcional la que veremos mañana.
Las noticias que nos llegaban desde Vigo es que Escribá, el técnico del Celta, tenía muchos problemas y que apenas tenía 16-17 jugadores disponibles, bajas importantes como Santi Mina, Junca. ¿Cómo está el asunto?
Pues mira, hace unos minutos terminó la comparecencia de Fran Escribá y nos ha dicho que hasta mañana va a seguir teniendo dudas, es decir, que hay dos futbolistas de todos los lesionados que puede recuperar, es Okai. Uno de ellos podría llegar a entrar muy justito, porque ha sido esta semana la que ha tenido de entrenamientos después de una lesión de un esguince de rodilla, pero podría llegar para el partido, es lo que ha dicho hoy Fran Escribá, y también Sergio, el guardameta suplente, en este caso no le afecta tanto, pero sí en el tema de Okai, que evidentemente para él es un considerado titular, ¿no? No va a estar seguro el capitán Hugo Mayo, que no se ha podido recuperar de su lesión, y es otra de las bajas importantes que va a tener para mañana, la que va a tener probablemente que completar la lista con futbolistas de la cantera.
Baja importante también la de Santi Mina, que ha vuelto ahora procedente del Valencia y que está lesionado y no puede afrontar el partido. ¿Cómo llega el Celta, que el año pasado salvó la categoría de manera milagrosa en un gran final de campeonato? ¿Cómo está el equipo que ha demostrado en esta pretemporada?
Bueno, pues llega con muchas dudas, porque fue una pretemporada de más a menos, ¿no? Empezó con una sensación de seriedad, sobre todo en el orden defensivo, que no tuvo durante toda la pasada campaña y que le hizo estar hasta la última jornada tratando de salvar la categoría, pero sin embargo, bueno, las sensaciones con dos derrotas en los últimos partidos de pretemporada ante Tenerife y Lazio dieron, bueno, una mala imagen del equipo, sobre todo defensivamente, con muchas lagunas, con mucha falta de trabajo en el medio campo. Y por ahí es por donde vienen los problemas del Celta, ¿no? De hecho, ahí venía reclamando un fichaje de Fran Escribá para reforzar esa parcela. Ha llegado Pape Cheik, procedente del Olympique de Lyon, en las últimas horas. Lleva dos días de entrenamiento. No ha dejado la puerta abierta que incluso pueda ser titular en el partido de mañana. Pero la verdad es que no es el futbolista que esperaba Fran Escribá para dar consistencia al medio campo del Celta. El Celta tiene un equipo que de medio campo para arriba va muy bien, pero va muy, muy, muy justito. De hecho, fue uno de los equipos que más recibió goles la temporada pasada, y ahí es donde tiene el gran problema el conjunto Vigués.
Pues vamos a ver qué ocurre mañana a partir de las 5 de la tarde en el Estadio Balaídos, donde el Real Madrid ha ganado en 4 de sus últimas 5 visitas. Ya logró el triunfo la pasada temporada, pero el Celta lógicamente parte con ilusiones renovadas después de pasarlo muy mal. Y eso sí, ha sido el gran Yago Aspas, Víctor, ¿no?
Sí, 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 sin duda, sin duda. Mañana Yago va a ser el jugador que todo el mundo espera, ¿no? El futbolista que se van a centrar las miradas otra vez en él, ¿no? Por cierto, tenía que comentarte que Fran Escribá ha estado la rueda de prensa de hoy, sobre todo muy duro con el tema del indulto probable para Carvajal. Uh-huh. Para él le parece de muy poca seriedad por parte de la federación venir pidiendo esto cuando está prácticamente a punto de empezar la competición, y ha sido muy duro con la federación, sobre todo le parece vergonzoso que, habiendo tenido tanto tiempo, vaya a decidirse esto en las próximas horas. Sobre todo decía, para preparar el partido, le parecía un inconveniente que no se podía producir en una liga seria.
Hombre, por razón no le falta. Si había que tomar la determinación, había habido tiempo más que de sobra para hacerlo. Estamos a la 1:30 del viernes, el partido se juega mañana a las 5 de la tarde. No sabemos si juega Carvajal, no sabemos si juega Maximovic, por ejemplo, en el Getafe Atlético, si Parejo o Gallá juegan en el Valencia Real Sociedad, o si Llorente y Elustondo juegan el partido también frente al equipo Che. Víctor López, Radio Galega, un abrazo, gracias, buenas tardes.
Un abrazo.
Una pequeña pausa y estamos con el Getafe Atlético, que es el gran partido del fin de semana para nosotros, junto al Celta Real Madrid y el Leganés Osasuna, por supuesto.
El partido de la una en Onda Madrid. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este sábado, desde las 4:30, arrancamos una nueva temporada con el mejor fútbol. En Balaídos, Celta de Vigo, Real Madrid. A las 8, debut histórico del Fuenlabrada en Segunda División. Desde el Martínez Valero, Elche Fuenlabrada. Y a partir de las 9, Leganés Osasuna y Rayo Vallecano Mirandés.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda.
Una y 34 minutos de la tarde, nos vamos hasta Getafe. Allí está Diego García con la última hora del Atlético de Madrid-Getafe del próximo domingo. Vamos, de pasado mañana domingo a las 10 en punto de la noche. Diego, buenas tardes.
¿Qué tal, Delto? Buenas tardes.
Bueno, antes de entrar con el partido en sí, con novedades de uno y otro equipo, con lo que ha dicho David Soria, que ha hablado esta mañana hace unos minutos para los medios de información, hay que hablar del caso Rodrigo, que podría tener solución esta tarde, aunque siempre vamos a dejarlo en podría, porque en esto del mercado nunca se sabe. ¿Cuál es la última hora, Diego?
Sí, la verdad es que aquí al final cuando uno dice blanco, otro dice negro, cuando uno parece que una operación está realizada, al final no lo está tan claro. Ayer salía Mateo Alemán, todos lo sabemos ya, que decía que no había oferta en firme nueva del Atlético de Madrid. Bueno, pues todo eso puede cambiar en las próximas horas, porque al parecer todo lo habría bloqueado la no marcha de Correa al sí. Milán, pero parece que esta tarde Correa podría firmar por el Milán en torno a una cantidad de 40 millones de euros, que es lo que estaba ofreciendo el Milán, porque no llegaba a los 50 que pedía el Atlético de Madrid, y la operación se podría cerrar en ese espacio económico de 40 millones de euros, que haría y provocaría que desbloquearía automáticamente la salida de Rodrigo Moreno Machado al Atlético de Madrid. Fíjate, todo esto a horas prácticamente de que Marcelino tenga que dar su primera convocatoria de Liga.
Sí, claro, habría que ver si esto realmente se solventa, a qué hora se solventa y si eso supone que Rodrigo no entra en la convocatoria o aún así juega mañana frente a la Real Sociedad y la próxima semana se incorpora ya al Atlético de Madrid. Veremos, no anticipemos acontecimientos porque esto del cierre de los fichajes parece inminente y luego al final acaba alargándose durante más tiempo del previsto. Vamos a recordar lo que dijo Salvador Alemán, el director general del Valencia, ayer por la tarde, comparecencia de prensa, 6 de la tarde en Mestalla, acerca del asunto de Rodrigo, que parecía más o menos hecho y que sin embargo se enquistó en las últimas horas, precisamente por el asunto de que Correa y Kalinic no acaban de salir del Atlético de Madrid. Alemán.
Está claro que había esa posibilidad. A la vez, en el momento que todo lo que se habló y todo lo que se dijo no se ha concretado en una oferta concreta, pues el propio Rodrigo ayer por la tarde habló conmigo, habló con el míster para decir que él, y en el grado de implicación que a mí siempre me ha demostrado con el equipo y con este club, él quería incorporarse normalmente a la disciplina del equipo para prepararse y que él no se veía el sábado fuera de la convocatoria del equipo. Por tanto, lo que era una oferta ya no es una oferta. Y lo que parecía que era un acuerdo, pues no se ha podido ejecutar. Por lo que yo sé, la situación que en ese momento debía terminarse de concretar era la situación entre el Atlético de Madrid y el jugador. O sea, sé que habían hablado mucho tiempo con él, porque me lo comentó luego Rodri, y la decisión final a mí me parece que aún no estaba tomada por parte de Rodri. Entre clubes sí que había un principio de acuerdo.
Rodrigo confirma, en palabras de Salvador Alemán, que el Atlético ya había hablado largamente con él. Hay un momento que Alemán dice, lo que yo sé. Eso que parecen cuatro palabras que no tienen significado, tienen mucho sentido. ¿Por qué? Porque en el Valencia hay dos Valencias. Uno que opera desde Singapur, con Peter Lin, el máximo accionista, que no tiene que plegarse a la decisión de nadie. Y otro que opera desde Valencia, desde Mestalla, desde el Turia, con precisamente Salvador Alemán y Marcelino García Toral al frente. Está claro que ni Marcelino ni Alemán estaban al tanto de esta negociación y Peter Lin sí la había mantenido directamente con la cúpula dirigente del conjunto rojiblanco. Así que esperaremos a lo que pase esta tarde, pero todas las posibilidades están abiertas. ¿Que lo de Correa se cierra? Pues seguramente esto implicará que lo de Rodrigo se cerrará a continuación. ¿Que tarda todavía un poquito? Pues seguramente acabará jugando mañana frente a la Real Sociedad, Diego, ¿no?
Sí, incluso habría una tercera operación en este sentido, que sería la de Andrés Silva, el jugador del Milan, que daría salida al futbolista y podría ir rumbo a la capital del Turia. Es decir, esa triple operación, Correa al Milan, de Milán iría a Valencia Andrés Silva y del Valencia al Atlético de Madrid, Rodrigo Moreno Machado.
He dicho Salvador Alemán y es Mateo Alemán, le he cambiado el nombre al director general del Valencia, ya me lo disculpará. Bueno, vamos rápidamente con lo deportivo. El Atlético ha entrenado esta mañana allí en su ciudad deportiva. Y la única duda que parece tener ahora mismo Simeone, por lo menos por lo que ha mostrado hoy, es entre Llorente y Tomás. El resto está claro, ¿no?
Sí, es prácticamente el once que viene apostando el Cholo Simeone. Está clarísimo que bueno, va a tener a todos sus hombres disponibles, menos a precisamente Correa y a Diego Costa, que los dos están sancionados e incluso Diego Costa estaría lesionado. Por cierto, que esta mañana ha vuelto a entrenar con el grupo Kalinic. Vamos a ver qué pasa con el futbolista, pero en principio no tiene ninguna posibilidad de entrar en la convocatoria. Oblak estaría en portería, Trippier, Jiménez, Savic y Lodi sería la línea defensiva. Ahí está la duda, lo que tú comentas, Llorente o Tomás, uno de esos dos, Saúl, Coque, Lemar, una línea por delante y arriba, por supuesto, ni que decir tiene que va a jugar Joao Félix con Morata.
Sobre Kalinic, Simeone ha dicho muchas veces que no cuenta con él, bueno, no con estas palabras, pero es evidente porque no ha tenido minutos, pero que siempre se ha comportado como un gran profesional y que ha entrenado muy bien este verano, aunque lo ha hecho prácticamente aquí en Madrid porque no viajó precisamente para buscar una salida que suponemos se va a producir en los próximos días. Y el Getafe ha entrenado también esta mañana, un Getafe que tiene pues un comienzo de temporada muy atractivo, porque el año pasado empezó en el Bernabéu, este año lo hace en el Metropolitano, un Atlético de Madrid que se le da muy mal, 13 derrotas consecutivas lleva en Liga el Getafe frente al Atlético, pero van a intentar revertir esa mala racha, Diego.
Sí, ese es el objetivo del Getafe, sin duda, revertir esa mala racha de 13 partidos consecutivos en Liga perdiendo. Además, un balance de 30 goles a cero con los dos de Copa incluidos, que serían 15 en total, los partidos que lleva consecutivos perdidos el Getafe frente al Atlético de Madrid. Fíjate, un 30-0 es que el Getafe no le marca al Atlético de Madrid. Es un problema importante en esa punta del ataque. En cualquier caso, entrenamiento esta mañana, bastante largo, como le suele gustar a Bordalás, más de 2 horas de entrenamiento. La duda de Maximovic, de si va o no poder contar con él, el técnico después de la decisión del CSD, y por supuesto no llega Amat, tampoco llega Antúnez. Damián, Gené, Cabrera, Raúl García sería la línea defensiva, con Markel y Arambarri en el centro del campo, Niom a la derecha, Cucurella a la izquierda, Molina y Mata en la punta del ataque. Por supuesto, en portería estaría David Soria, un David Soria que se ha pasado hoy por sala de prensa y que le hemos preguntado cosas como cuál es el objetivo del Getafe para esta temporada.
Ver al equipo con muchas ganas de empezar, con mucha ilusión y bueno, con el objetivo del año pasado, ¿no? Que es la permanencia, y luego pues luego cuando consigamos eso pues vendrán otros, pero de momento el primer objetivo es la permanencia.
Evidentemente, con ese balance de resultados en los últimos 13 encuentros de Liga disputados, algo debe asustar a este Getafe del Atlético de Madrid. ¿Qué asusta principalmente? Joao Félix, las estadísticas, que conteste David Soria.
Yo creo que asustar no asusta nada. Yo creo que quizá el juego en equipo, ¿no?, que tiene el Atlético de Madrid, tampoco tiene grandes jugadores, sobre todo arriba, es un equipo muy completo, pero yo creo que es en general, ¿no?, el Atlético de Madrid como equipo, que la forma que tiene de trabajar, la intensidad que mete, no es nada en particular, ¿no?, ningún jugador, simplemente el equipo que es muy, muy completo.
Y atento a este sonido, Delto, y todos los oyentes seguidores del Getafe, porque, claro, le hemos preguntado a David Soria si finalmente el Getafe hace uno de los mejores fichajes de este verano, de esta temporada, reteniendo a Gené en esa línea defensiva, hombre que conoce de sobra a David Soria y que además protege el muro de la portería del conjunto azulón. Bueno, pues, evidentemente, para Soria sí que es un gran fichaje que se quede, pero no descarta una salida.
Bueno, la verdad es que sí, ¿no? Yo particularmente estoy también contento, ¿no?, porque me ayuda ahí atrás, y bueno, yo creo que es una noticia muy buena para todo el equipo, pero también hay que esperar que el mercado está abierto y tiene que hablar muy alto.
Pues es verdad, hasta el 2 de septiembre puede pasar cualquier cosa, y Gené es verdad que tiene novias, especialmente en la Premier, pero es verdad que hasta ahora no ha llegado una oferta lo suficientemente alta como para que el Getafe se plantee la venta del futbolista africano. ¿Alguna cosa más, Diego?
Bueno, simplemente que después del entrenamiento han tenido la charla esta de los árbitros, que es habitual para de cara a la temporada. La ha dado Álvaro Moreno Aragón. Bueno, la ha dado. La está dando ahora mismo en la sala de prensa del Getafe.
Gracias, Diego.
Un abrazo.
1:42. Vamos con el Leganés.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Un Leganés que mañana debuta en esta temporada a las 9 de la noche en Butarque frente al Osasuna de Yagoba Arrasate, equipo recién ascendido a la primera división, campeón de segunda la temporada pasada. Llegó a conseguir 17 victorias consecutivas en el Estadio del Sadar y subió con muchísima autoridad. Esta mañana ha estado Javier Rodríguez en Butarque, pero ya está aquí. Javier, buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Buenas tardes.
Vamos cronológicamente. Lo primero, han presentado al canario Roque Mesa, medio centro de 30 años, que llega cedido desde el Sevilla.
Sí, por una temporada, sin opción de compra. Le quedaría un año más de contrato en el Sevilla, que quería quitárselo de medio. De hecho, en las últimas semanas no estaba entrenando con el resto de compañeros. Era uno de los descartes, tanto de Monchi como de Julen Lopetegui. Por tanto, el jugador canario buscaba la mejor salida, y tanto es así que ha encontrado al Leganés, que se empeñó, como bien ha dicho Chema Indias, en su contratación. A principio de temporada no contaban, al principio del verano no contaban con esa contratación, pero luego pasó el tiempo y vieron que esa operación era factible. Tanto es así que fueron a buscarle y encontraron a Roque Mesa.
Fíjate que en su momento Las Palmas lo vendió al Swansea por 12 millones y luego el Sevilla pagó 6 millones al equipo galés por él, ¿eh?
Sí, está claro que es un gran jugador que sin duda brilló con creces en Las Palmas en primera división, luego buscó su salida hacia el fútbol inglés, el Sevilla lo repescó, consiguió una cesión y luego terminó quedándose con él, pero es cierto que finalmente Nervión no ha cuajado, le ha pasado a otros grandes jugadores, por ejemplo Iago Aspas en el Sevilla tampoco consiguió cuajar y sin embargo siguen dando muestras de esa gran calidad. Sin duda el canario, procedente de Telde, quiere estar en este Leganés, hereda el dorsal número 6 de Gerard Gumbau, al que Chema Indias le ha dedicado unas bonitas palabras antes de la presentación, y nos ha atendido hoy en directo en Onda Madrid para hablar sobre todo de esta llegada al club pepinero.
Sí, bueno, la verdad que ha sido un verano complicado a nivel personal, donde no he tenido una pretemporada en condiciones y bueno, al final, como dije antes, he tenido varias opciones para irme a cualquier otro sitio. Sí, es verdad que la del Leganés fue la que más me convenció por todo, ¿no? Por el interés desde un principio, por haber venido a verme a la ciudad en la que estaba, y al final hubieron muchos factores ahí que influyeron bastante en mi decisión y bueno, muy contento de estar aquí.
Tanto Felipe como Chema se desplazaron a verte. ¿Se puede ya descubrir esa ciudad hasta la que se desplazaron?
A Sevilla, se fueron a Sevilla a verme, donde yo estaba entrenando y demás. Y bueno, quedé una tarde con ellos. La verdad que yo iba con un pensamiento y decirles las cosas claras y bueno, se las dije. Ellos la verdad que me dieron muchas opciones, me hicieron un gran esfuerzo, me convencieron. Y bueno, yo les pedí unos días para decidirlo con mi familia, que al final es lo importante, y bueno, al final se decantó todo a favor y aquí estoy.
¿Qué dicen en Gran Canaria de tu fichaje por el Lega?
Bueno, hay mucha gente que habla, pero bueno, ya te digo, yo sigo mi camino con mi familia, con mi gente, la gente que verdaderamente me conoce y los que están a mi lado día a día saben lo que quiero, las ganas que tengo de seguir haciendo las cosas bien y bueno, con eso con lo que me quedo.
Has hablado con Pellegrino, ¿qué puedes aportar tú a este Leganés, dada tu polivalencia, sobre todo en una zona del campo tan disputada, ¿no?, en los últimos años en el conjunto pepinero?
Sí, bueno, el Leganés siempre ha sido un equipo muy complicado, siempre que me he enfrentado a ellos, como dije antes, era muy difícil, y bueno, sí es cierto que el míster mostró un interés, quería que viniera a ayudar, y bueno, yo... Ya he hablado con él, él sabe lo que le puedo dar, sabe que puedo jugar en cualquier parte de este centro del campo y siempre que me necesite, pues ahí estaré para pelear y para jugar y para ganar, por supuesto, que para eso competimos, ¿no?
Es un tópico, pero ¿Roque Mesa se marca un objetivo en un plazo tan corto como es una temporada con la camiseta del Lega?
Nada, bueno, todos tenemos el mismo objetivo, al final a todos a nivel individual queremos jugar. Quiero venir a jugar, a sumar los máximos minutos posibles, a ayudar y a conseguir la permanencia, que al final es el objetivo claro de este club.
Roque Mesa, en diálogo con Javier Rodríguez, aquí en el partido de la una, en la sintonía de Onda Madrid. Un Leganés que anoche hizo oficial el fichaje del central nigeriano procedente del Oporto, llega cedido a Basián, 22 años, curiosamente compañero en la selección nigeriana Domeruo, ya se conocen.
Sí, la verdad es que es una incorporación que ha llegado a última hora, no creo que cuente tampoco para la primera convocatoria de Pellegrino, al igual que Roque Mesa. Todos están citados para mañana por la mañana, cuando conoceremos esa primera convocatoria del técnico argentino para el partido frente a Osasuna, pero como decimos, las últimas incorporaciones no creo que lleguen para este primer partido. Al igual que tampoco Fede Varela, que tiene para unas dos semanas por problemas musculares y la ya conocida de larga duración de Szymanowski.
Y primera comparecencia durante todo el verano de Mauricio Pellegrino, que ha dejado algunas frases interesantes, ¿no?
Sí, viene feliz, viene contento. Además, yo creo que se le ve con buen gesto de cara. Tiene muchísimas ganas de que empiece la liga y sobre todo de competir para ver cuál es el objetivo real de su Leganés.
La verdad que uno tiene ese punto de ansiedad por vernos competir, de saber, bueno, dónde estamos parados. Porque nunca, nunca ningún partido de pretemporada se asemeja cuando uno juega por los porotos, como decimos en Argentina. Entonces, bueno, La verdad que tenemos ansiedad que necesitamos para competir, pero expectante y con ilusión de empezar ya.
Competir, el verbo que conjugaba Pellegrino, el Leganés como mínimo tiene que intentar batir el récord de puntos de la temporada pasada, 43, a partir de ahí irá subiendo en la tabla.
Como mínimo, además ha habido un detalle que ha dicho, que el Leganés siempre compite por debajo del resto de sus rivales, porque a día de hoy firman jugadores por 4, 5, 6 millones de euros, mientras otros las están firmando por 30, y que el día que ellos puedan firmarlos por 30 será porque otros los estarán firmando por 120 millones. Un Pellegrino que también le ha puesto nota a las altas y a las bajas del equipo, también se ha acordado de Gerard Gumbau, y esto es lo que decía, ni bueno ni malo.
Bueno, dije al principio, usé el término satisfactorio, que bueno, ni es muy muy bueno ni es muy muy malo, ¿no? Está en el medio. Ahora, porque esa valoración, uno puede tener una percepción, una sensación, pero al final seremos mejores o peores mañana cuando pite el árbitro en esos 90 minutos. Al final, el fútbol tiene algo maravilloso, que todo lo que vos hagas previamente poco cuenta, ni los números, ni el presupuesto, ni la jerarquía de donde vienen los jugadores, ni el pasado, ni el potencial que tengan, ni de la liga que vengan. Eso para mí es maravilloso. O sea que vos mañana, no importa lo que hayan hecho ayer, ni una hora antes, sino que cuando toca el árbitro son 11 contra 11 que tienen que construir un juego.
Más claro agua lo que dice Pellegrino sobre el pasado de los futbolistas que ahora están luchando juntos por un mismo objetivo. Al igual que Butarque, que fue inexpugnable durante la temporada pasada, diríamos clave para la permanencia del Leganés en primera división. Y sobre el hecho de jugar el primer partido en casa, esto decía Mauricio Pellegrino.
Lo que hicimos el año pasado yo creo que sirve para aprender, pero en la realidad no sirve para nada. La estadística, digamos, lo que hicimos el año pasado en la competición, en realidad, bueno, es a partir de mañana vamos a tener que empezar desde cero a construir otra temporada, un nuevo Leganés, única, una temporada única, y bueno, ojalá que empecemos con buen pie. Hay que empezar por ahí, por el primer escalón, y que si es en casa, bueno, va a depender de lo que hagamos en el campo.
Bueno, mañana a las 9 en Butarque inicia el camino de su cuarta aventura en primera división en Leganés. En Osasuna no viajan Rubén García, Adrián, Navas y Roncaglia, y pitará el partido Alberola Rojas. Como decimos, 9 de la noche mañana sábado, Leganés-Osasuna.
Gracias, Javier. Mañana lo contamos todo aquí en el partido de la Onda, en la sintonía de Onda Madrid. Mañana 4:30 de la tarde con el Celta-Real Madrid empezando. Luego estaremos en Butarque y, por supuesto, con los partidos de segunda división, tanto del Fuenlabrada como del Rayo. La Liga se abre esta noche con un interesante Athletic Barça, un clásico sin Messi, que no se ha recuperado a tiempo de la lesión que se produjo en el primer día de trabajo, y con el mercado sin cerrar. No lo hará, como sabéis, hasta el 2 de septiembre. Algo que no entienden muchos entrenadores, entre ellos el del Barça, Ernesto Valverde.
Sí, es un inconveniente porque al final no es lo lógico. Lo normal es que cuando empecemos la temporada o cuando empiece la liga, pues el mercado se pare y sepamos con qué jugadores vamos a contar. No es normal que vayamos a empezar la temporada y que el mercado siga en movimiento. Lo normal es que el equipo que empieza la temporada sea ya el definitivo para continuar, por lo menos en este tramo hasta el mes de enero. Y ahora siempre hay esos 15 días de incertidumbre que realmente cuando respiras de verdad es cuando llega el 31. Pase lo que pase, pero ya está cerrado el equipo y ya tiras con lo que tienes.
Un Valverde que se ha dejado en casa por decisión técnica al chileno Arturo Vidal y al brasileño Artur. De Jong tomará el mando en el mediocampo y arriba jugarán Griezmann, Suárez y Dembélé. Un Barça que ha ganado 8 de las últimas 11 ligas, casi nada. Las dos últimas con Valverde. Le cuestionaban al técnico vasco si, además de ganar, querría que su equipo jugase un fútbol más vistoso como el que practicaba el Barça hace algún tiempo.
La cuestión es, ¿comparado con qué? Si a mí me comparan todo el día con George Clooney, pues lo tengo difícil. Pues es así, ¿no? Te comparan con el mejor el Barcelona de la historia permanentemente, pues sí, pues lo tenemos difícil. Pues bueno, jugamos con nuestras armas, ¿qué vamos a hacer? Si me paro a mirar que en 2 años de campeonato de liga hemos perdido 4 partidos, si no me equivoco, y la mitad de ellos cuando ya éramos campeones, pues bueno.
El Atleti pretende comenzar fuerte desde el minuto 1 esta liga. Raúl García y Williams formarán la dupla de ataque de un equipo, el dirigido por Gaizka Garitano, que acabó a muy buen nivel la última liga. Partido inaugural dirigido por uno de los mejores árbitros de la categoría, el madrileño del Cerro Grande. Comienza una apasionante temporada en segunda división con tres equipos madrileños, Rayo, Alcorcón y Fuenlabrada, y con la utilización por primera vez del VAR, una herramienta que tendrá un gran impacto en una categoría en la que la igualdad es máxima. La fecha de mañana, 20 de agosto, quedará para siempre en la historia del Fuenlabrada porque tras 44 años de historia debutará en el fútbol profesional y nada menos que en Elche, un histórico que ha jugado nada menos que 21 temporadas en primera división. En Fuenlabrada está Pablo Taboada y muy bien acompañado, Pablo.
Así es, José María, estoy muy bien acompañado con el entrenador del Fuenlabrada, Mere. ¿Qué tal, mister?
Hola, buenas, muy bien.
¿Hoy vas a dormir mucho?
Bueno, en previa de partido duermo quizás mejor que después de los partidos, incluso ganando.
Bueno, mañana debut histórico y encima en un campo histórico como es el Martínez Valero. ¿Qué se le pasa al equipo por la cabeza en estos momentos?
Bueno, debe de ser algo bonito, ¿no? El escenario es un clásico de la segunda división y la verdad que estamos muy, muy ilusionados. Sabemos que nos enfrentamos a un gran equipo, pero bueno, también es cierto que llevamos la máxima ilusión y que tenemos mucha confianza también en lo que somos como grupo.
¿Cuánto tiempo lleva soñando esto, Mere?
Bueno, no sé si la palabra es sueño, pero bueno, creo que al final es consecuencia del trabajo, no solo mío, sino de mi cuerpo técnico y de nuestros jugadores y vamos a tener la oportunidad de disfrutar del fútbol profesional y vamos a ver si aprovechamos la oportunidad y le damos continuidad a esto.
¿Qué Fuenlabrada vamos a ver mañana sobre el césped?
Pues creo que no hay dudas en eso, nos tenemos que parecer a lo que nos hizo ascender el año anterior, vamos a intentar darle continuidad a aquello que también hicimos e incrementarlo con los recursos, sobre todo que nos van a aportar los jugadores nuevos. Hemos tratado de enriquecer lo que ya teníamos e implementar de alguna forma esa idea de juego que teníamos, pues mejorarla para que ese rendimiento nos dé para afianzarnos, asentarnos en el fútbol profesional.
Es decir, la filosofía del Fuenla en segunda división no va a cambiar.
No va a cambiar. Queremos mejorarla, pero no va a cambiar. Creo que el año pasado fuimos un equipo que funcionó muy bien a nivel colectivo, donde supimos aprovechar siempre los recursos que tuvimos a nivel ofensivo y sobre todo donde los 11 jugadores trabajaron por y para el equipo.
Hablabas de jugadores nuevos, 18 nuevas caras concretamente, y aún así falta alguna pieza por llegar. ¿Qué es lo que busca Mere para su equipo?
Sí, bueno, creo que responder a esa pregunta le corresponde más al director deportivo, pero prácticamente se puede decir que vamos a traer un jugador por línea del campo y a excepción de la portería, que ya la tenemos y la tenemos muy, muy bien cubierta. Lo normal es que llegase prácticamente un jugador por línea y que eso nos hiciera mejorar el equipo.
Y ya la última, Mere, ¿objetivo del equipo para esta temporada?
Pues afianzarnos en el fútbol profesional. Sabemos que están muy caras esas plazas, que hemos trabajado muchísimo, que nos costó mucho el año anterior, en lo que a mí se refiere, los años anteriores, lo que el club vivió, conseguir la plaza que tenemos y la vamos a defender con ilusión, con gratitud y con muchísimas ganas.
Pues muchísimas gracias, Mere, y mucha suerte mañana.
Venga, gracias a vosotros.
Bueno, José María, a las palabras de Mere, añadir que el equipo sale esta tarde a las 3:30 de Madrid, dirección Elche, a donde llegarán aproximadamente a las 7:30, hora a la que se hará pública la convocatoria del equipo.
Gracias, Pablo. El Fuenlabrada será el primero de los nuestros en entrar en liza, el segundo el Rayo, que recibe mañana en Vallecas al Mirandés a las 9 de la noche, un Mirandés dirigido por el exjugador del Athletic, Antoni Iraola, que acaba de ascender a segunda división. El Rayo solo piensa en retornar cuanto antes a primera, lo tiene claro uno de los nuevos refuerzos franjirrojos, el delantero procedente del Córdoba, Andrés Martín.
Pues muy bien, muy convencido de empezar ya aquí con nuestra gente. A tope para sacar los tres primeros puntos. Los partidos de casa tienen que ser siempre más tres, porque si no es muy difícil. Yo conozco esta liga y ningún rival es débil. Nosotros tenemos la idea de ascender lo más rápido posible y esa es nuestra idea, ganar cada partido y ascender lo más pronto posible.
Pues atención a la asistencia del público al estadio. Es verdad que el Rayo ha superado los 10.000 abonados, tan verdad como que la Federación de Peñas ha pedido a la afición que no entre al estadio para poner de manifiesto sus profundas discrepancias con la gestión del presidente Raúl Martín Presa. En cuanto al mercado, en Sevilla da por hecho el acuerdo entre Betis y Rayo para el traspaso de Alex Moreno por 7 millones fijos más uno en variables, y desde Málaga aseguran que la llegada del delantero Michael Santos a Vallecas se ha parado porque el jeque Altani quiere más dinero por el traspaso. Y el tercero en entrar en liza será el remozado Alcorcón, con 12 fichajes, dirigido esta temporada por el almeriense Fran Fernández. Debuta el domingo 6 de la tarde frente al Numancia de Luis Carrión. Dos históricos de la categoría que llevan enfrentándose 9 temporadas consecutivas. Los alfareros anunciaron anoche su último fichaje, el delantero de 23 años Dani Romera, que llega cedido por el Cádiz y que jugó los últimos meses cedido en el Rayo Majadahonda. Sobre el partido de mañana, ha hablado esta mañana sobre la temporada que se avecina el nuevo técnico Fran Fernández.
En nuestro caso, estamos elaborando un nuevo proyecto a nivel de club, a nivel de vestuario, un nuevo modelo de juego. Entonces, bueno, hemos tenido muchísimo trabajo y sobre todo sí que estamos deseando que empiece ya la competición, que empiece lo bueno y lo que nos gusta a todos. Que bueno, como me ha recibido aquí todo el mundo, el club, como estamos trabajando todos en este nuevo proyecto, la verdad que estoy muy ilusionado, ¿no?, de este inicio de temporada. Confío plenamente en el equipo y sobre todo lo más importante es que creo que llegamos preparados, ¿no? Llegamos preparados para esta jornada, que la tenemos señalada todo en el calendario y bueno, queremos mostrar nuestra mejor versión, por supuesto.
Y a todo esto, el héroe de la Supercopa, Adrián San Miguel, es duda para el partido de mañana frente al Southampton porque un hincha le pisó un tobillo y está lesionado. Es duda para ese partido. Fuera del fútbol, en tenis, ¿qué ha pasado en Cincinnati, Carlos?
Nos quedamos con un solo español, Roberto Bautista, tras derrotar en octavos al serbio Kecmanovic, 6-1, 6-2. Se medirá en cuartos de final al francés Richard Gasquet, mientras que Pablo Carreño caía eliminado ante el número uno del mundo, Novak Djokovic, 6-3, 6-2. La sorpresa la ha protagonizado el ruso Andrei Rublev, que derrotó a Federer, 6-3, 6-4. Y además la ATP ha sancionado a Nick Kyrgios con $113.000 de multa y sopesa aplicar una sanción ejemplar incluso con la expulsión del circuito.
Y en baloncesto, cita 5 estrellas esta noche en América.
Esta próxima madrugada, sí, a las 4 horas peninsular, España disputa el amistoso más duro y atractivo de la preparación para el Mundial de China en California, en Anaheim. Es verdad que probablemente nos enfrentamos a una selección de Estados Unidos más débiles de los últimos tiempos, pero hay que tener mucho cuidado con ellos. Es verdad que salvo Kemba Walker, el único All-Star y el único top 20 de la NBA, los demás están por debajo de los habituales titulares.
Nos vamos esta noche, el partido de las 9 a las 9 en punto. Ahora las noticias con Marta Zúñiga, las noticias de las 2. Mañana 4:30 el partido de la Onda. Volvemos el lunes. Adiós.